Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Preparar a cada miembro de los que van a estar asistiendo a las clases a defender la fe de una manera amplia y de una manera completa. No solamente comprendiendo la Biblia misma, sino también teniendo argumentos básicos en cuanto a la razón, a la inteligencia y al pensamiento, que es totalmente importante para ello. En el versículo 15, de donde se dio lectura, se dio la palabra que vamos a estar viendo de una manera amplia durante estos meses. Y la palabra que se dio, si lo leemos una vez más, dice: si no santificad a Dios el Señor, dice, en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar, dice ahí, para presentar defensa. Y es que la palabra defensa es la que vamos a estar mirando, porque la palabra defensa realmente es una transliteración o una traducción de la palabra apología. Y esta palabra la vamos a estar mencionando muchísimo a través de las lecciones, lo que es la palabra apología. Y la palabra apología simplemente es defensa. Es una palabra que se conforma de dos del griego, apos, esto es de, y logos, esto es estudio, razón o inteligencia. Dice ahí el versículo, para presentar defensa, dice la palabra de Dios, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande, y ahí está la palabra importante, razón. No se trata solo de tener un buen testimonio, sino de comprender y de razonar lo que creemos en cuanto a la Biblia. Así que apología realmente es ello. Aunque normalmente se puede utilizar apologética, me gusta más la palabra apología en la transliteración, es un poquito más apropiada para lo que vamos a estar, viendo, si Dios permite. Muy bien, cuando vemos la idea de Jesús, ¿quién fue Jesús en el Dios que creemos, la divinidad, la deidad? ¿Cuál es la forma en que adoramos, el culto que tenemos durante los días de servicio, la forma en que oramos en casa, la forma en que practicamos las cosas que tenemos convicción o no? Todas en su totalidad fluyen de la Biblia. Así que, por lo tanto, la Biblia es la fuente por excelencia por el cual hacemos todo lo que decimos que hacemos. No solamente lo que practicamos en vida, sino lo que hacemos en los servicios y muchas veces la manera en que podemos contestar a la gente siempre tiene que ver con Es que la Biblia lo dice, o sea, eso lo dice la Biblia. Pero ¿qué sucede cuando alguien no cree en la Biblia como el libro de Dios? ¿Qué pasa cuando la Biblia no se considera como una fuente? ¿Y cuál podría ser nuestra apología o nuestra defensa al respecto? Por ejemplo, ahí en Judas, en el versículo 3, hace mención de la idea de defender nuestra fe. Si vemos ahí en Judas, en el versículo 3, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo podemos contender si no tenemos la inteligencia, el razonamiento o el estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos contender ardientemente si no tenemos argumentos, bases de dónde viene la palabra de Dios o la Biblia? Una de las cosas más vívidas que tengo en mi mente fue cuando estudiamos una clase de religiones aquí en el colegio, fue que el maestro tomó la Biblia y literalmente antes de iniciar la clase la aventó hacia la pared y cayó al suelo. Y esto me llevó a pensar a mí que él dice: yo soy cristiano, y la aventó. Ciertamente todos nosotros como creyentes de la Biblia, pues a mí me causó mucha conmoción, un poquito de molestia, y hizo una pregunta importante. O sea, ¿pueden realmente asegurarme que esta es la palabra revelada por Dios? ¿Pueden darme un argumento necesario acerca de ello? Y es una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos. Cuando hablamos con gente, especialmente nosotros en este país, en Estados Unidos, pues convivimos con mucha gente que es musulmana, con gente que es que practica el hinduismo, con mucha gente que es de varias sectas o denominaciones cristianas, y llegamos al punto de cómo sabemos si el libro es el libro y la Biblia es la Biblia y realmente si es la palabra de Dios, ya que todo realmente fluye de ahí. Por ejemplo, si vemos los evangelios, la esencia de la vida de Jesús, ¿sabías tú que los evangelios no fueron escritos hasta después de las cartas del apóstol Pablo? Y si no sabías eso, ¿sabes los tiempos que abarcan? ¿Y por qué esto es importante? Porque si no lo comprendes, tu argumento o tu defensa o contender va a ser muy, muy complicado para ello. Por lo tanto, lo que queremos hacer es hablar un poquito acerca de lo que es la defensa o la apología. Espero que ya entendamos el término apología, que significa simplemente, ¿verdad?, estar listos para defender con razonamiento, con estudio o con inteligencia, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. La palabra defensa se menciona varias veces en la Escritura. Mira, se menciona en Hechos 22:1, cuando dice: mi defensa ante vosotros. Se menciona también en Hechos 25:16, cuando se menciona: y pueda defenderse de la acusación. Primera de Corintios 9:3, cuando dice: esta es mi defensa. Segunda de Corintios 7:11, cuando dice: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Filipenses 1:7, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Segunda de Timoteo 4:16, en mi primera defensa. La palabra apología o apología se menciona muchísimo en la Biblia. Es la idea de presentar una defensa de lo que creemos, de lo que hacemos. Y en el caso del apóstol Pablo lo menciona de esta manera muy fácilmente. Pero cuando vamos a ver, si vamos a ver la defensa y lo primero que tenemos que ver es la Biblia, lo que tenemos que comprender acerca de la Biblia es esto. Tenemos que comprender que el libro fue escrito en un periodo de 1600 años. Fue escrito en 3 continentes distintos. Fue escrito en 3 idiomas y también varias de las expresiones de la Biblia no solamente incluyen estos 3 idiomas. Ha sido traducido más de 600, 700 veces desde que fue impresa. Y la traducción que tenemos viene del latín. Fue separada en capítulos y versículos en el tercer siglo, pero después en el siglo XI, siglo XII. Y entonces empezamos a ver que si nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor, de la Iglesia de Cristo, no tenemos estos factores, no sabemos estos puntos, no tenemos estas características, ¿cómo podemos defender algo que ni siquiera sabemos qué es? Con demás es difícil defender algo que a veces es difícil aprendernos los versículos, ¿no? Dices, es que, ¿dónde está el versículo? Pues por ahí está el versículo, ¿no? Entonces es complicado, pero comprender la Biblia en su totalidad es algo mucho, mucho más amplio. Fue escrita por más de 40 personas, todos ellos con distintas profesiones, con distintas posiciones socioeconómicas, en distintos lugares, tales como la cárcel, tales como un palacio, tales como el propio desierto. Y entonces empiezas a darte cuenta, qué increíble es esto, ¿a poco no? ¿Cómo es que la Biblia puede hablar de esto? Y que estas 40 personas no solamente hicieron ello, pero que abarca aproximadamente 60 generaciones. Y aquí es donde viene lo interesante, ¿va? Si son 60 generaciones y 1600 años, ¿cómo es posible que una persona que era un simple pastor y una persona que era un rey y una persona que era un abogado o legislador o copero, ¿cómo es que todos escriben en distintos lugares, en distintos idiomas, y todos hablan de lo mismo y muchos de ellos no se conocieron? Es lo que es increíble acerca del libro, hermanos. Cuando empiezas a ver los argumentos, te das cuenta que esto es algo muy, muy hermoso. Pero ¿cómo es esto? Así que lo primero que vamos a ver, hermanos, vamos a ver los escritores de la Biblia. Y luego vamos a ver algunas características, ¿ok? Bueno, ciertamente, como le pedí a Caleb, ojalá puedan tomar algunas notas. Esto va a ayudar muchísimo. Si quieren hacer mazoretas en su Biblia, sería excelente. ¿Qué es una mazoreta? Simplemente añadir a su Biblia esta información, la cual después pueden utilizar para sus argumentos si es necesario. ¿Ok? ¿Listos, hermanos? Muy bien. Escritores de la Biblia, reiteramos, más de 40 personas de la Biblia. Y me gustaría comenzar con el primero. La separación tal y como la tenemos el día de hoy no fue colocada ni formada hasta 1300 años después de Cristo. ¿Okay? Entonces vamos a ir comprendiendo algunos puntos de ello. ¿Okay? Bueno, Moisés. Moshe, como se dice en hebreo, todos sabemos que Moisés fue un hijo adoptado por la hija del faraón, y por lo tanto su educación fue en totalidad conforme a las excelencias de las ciencias de los egipcios, y sabía muy bien todo esto porque estaba en una parte faraónica de esta hermosa dinastía. Pero su trabajo fue un legislador, o sea que Moisés fue, como si me entiendan bien, un abogado. Se considera como el primer legislador de toda la historia de la humanidad. Por eso, cuando vas al Capitolio, si ha sido como nosotros hemos ido, tú te vas a dar cuenta que en el propio Capitolio la tienen todos los legisladores del mundo, y el primero, el único que está enfrente al presidente que siempre da su discurso ahí, es Moisés. Están atrás de la puerta y está viendo siempre al presidente. Es Moisés. ¿Ok? Una vez más, cuando hablamos de Moisés, es importante entender que él escribe los primeros 5 libros de la Biblia, de la Torá. Se le llama la Torá. Se le puede llamar el Pentateuco. El Pentateuco es simplemente 5 cajas, es lo que significa Pentateuco. Significa 5 cajas, no 5 libros, 5 cajas. ¿Okay? Porque antes se hacían en rollos y se ponían en las cajas que estaban detrás de los púlpitos o de las, se le llama de la cátedra de Moisés. ¿Okay? Escribe el libro de Génesis, ¿ok? Primero, Bereshit en hebreo. Y el libro de Génesis se escribe en el año 1513 antes de Cristo y se escribe en el desierto. ¿Ok? Lo escribe durante la travesía a Canaán. Pero lo importante, en la próxima lección vamos a estar viendo una gráfica y vamos a estar viendo estos puntos para recordarles mucho mejor. ¿Okay? Lo importante es que la historia de Génesis, donde Bereshit abarca, desde el inicio de la creación hasta el año 1657 antes de Cristo. Por esto es importante, son datos muy importantes. ¿Okay? El libro de Éxodo se escribe también en el año 1512. Esto es, el libro de Éxodo se escribe primero que el libro de Génesis. Levanta la mano quien no sabía eso, hermanos. Sí, por eso es importante. El mismo abarca desde el año 1657 hasta el año 1512. Ahora, el libro de Levíticos se escribe en el año 1512 antes de Cristo y solamente abarca un mes, en el año 1512. O sea que pueden darse cuenta cuando tú ves los libros, primero cuando se escriben, luego te das cuenta cuánto cubren, o sea, de qué espacio a qué espacio. Y el Levítico solamente cubre un mes. El libro de Números, que voy a estar dando un seminario la semana que viene de Números, como 40 horas, ¿verdad? Se escribe en las llanuras del monte Moab. En las llanuras del monte Moab. Y cuando se escribe en el año 1473 y abarca del año 1512 al 1473. Y el libro de Deuteronomio se escribe también en las llanuras del monte Moab, y está escrito en el año 1473 y abarca dos meses solamente. Qué increíble, ¿no? Un libro tan grande, solamente dos meses, el libro a previo, ¿verdad? Una cantidad al otro previo, solamente un mes. Y así sucesivamente. Eso todo el tiempo, podríamos decir que el legislador Moisés tiene la esencia de toda la Biblia y él fue el que la escribe. La esencia de toda la Biblia y él fue el que la escribe. Una vez más, ¿cuál era su trabajo, hermanos? ¿Qué era lo que él hacía? Legislador. ¿Por qué es importante? Porque toda la creación está basada en ello. Lo que tú y yo creemos, lo escribió Moisés. Lo que tú y yo creemos, lo escribió Moisés. Así que es importante saber cuándo lo escribe, por qué lo escribe, hacia qué lo escribe. ¿Ok? Número dos. El segundo es Samuel. Samuel, el cual es profeta de Dios, escribe el libro de Jueces. Lo escribe en el año 1100 antes de Cristo y abarca desde el año 1450 hasta el año 1120 antes de Cristo. Y esto es lo que es increíble, hermanos, ¿ok? Cuando veamos más en detalle esta parte de lo que es la apología, miraremos que, aunque decimos que es el libro de Jueces, miraremos realmente cómo es que se abarcan estos libros. Lo mismo haremos con el libro de Josué. ¿Cómo es que el libro de Josué se separa en varios libros? No solamente un libro, son varios libros. ¿Ok? Pero lo ponen en un solo libro. Lo mismo el libro de Salmos, son cinco libros, pero lo ponemos solamente en un libro. ¿Ok? Muy bien, él mismo escribe Rut, y lo escribe en el año 1090 antes de Cristo, y abarca 11 años durante el gobierno de Jueces. Y él mismo escribe parte del primer libro de Samuel. Lo escribe con Gad y lo escribe con Natán. Del año 1078 antes de Cristo y abarca desde el año 1180 hasta el año 1078 antes de Cristo. Y al igual, escribe lo que es parte del segundo libro de Samuel, escrito en el año 1040 antes de Cristo y abarca de 1077 a 1040. Este es Samuel. ¿Todos aquí, hermanos? Okay. Muy bien, Jeremías es profeta, no voy a dar los detalles, creo que ya lo estoy haciendo brevemente. Esdras es sacerdote, vean las posiciones, hermanos, ¿ok? Uno es legislador, otro es profeta, otro es sacerdote, y este que fue sacerdote escribe en Jerusalén. Moisés lo escribe en las llanuras del monte Moab, lo escribe en el desierto, ¿verdad? Pero Esdras lo escribe en Jerusalén. Escribe el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, y el primer rollo lo escribe en el año 460 antes de Cristo y abarca del 1076 al 537. También Esdras escribe Crónicas, ¿verdad? Y escribe el libro de Esdras y todo esto lo hace en Jerusalén. Lo importante de Esdras es esto, hermanos, ¿ok? Le debemos a Esdras lo que le vamos a llamar después el canon. ¿Qué es el canon? Lo que se decide por la gran sinagoga, qué libros centran a el Antiguo Testamento. Si tú hablas, por ejemplo, con una persona que es católica romana y tienes una Biblia, como yo tengo una Biblia de ellos, católica romana, yo tengo una Biblia de los testigos, de los mormones, tengo un Corán, tengo varios libros, ¿ok? Y los he leído todos, ¿ok? Pero cuando ves el libro de la Iglesia Católica Romana, te vas a dar cuenta de algo. El libro de la Iglesia Católica Romana tiene libros extras. ¿Ok? Uno de ellos es Sabiduría, otro de ellos es Judith, otro de ellos es Macabeos. Levanta la mano, ¿quién no sabía esto, hermanos? Por eso hay que saber todo ello. Y Esdras no acepta ninguno de estos libros. No acepta Macabeos simplemente por una razón. fue escrito en griego. Por eso no lo acepta. Y la doctrina de el purgatorio nace de unos versículos de un libro que no aceptan los judíos y que los católicos lo añaden después. A esos libros se les va a llamar apócrifos. Apócrifos indica no son inspirados, número uno, tampoco son considerados como parte del canon. Canon es regla, veremos un poquito más de esto. Pero Esdras es importante por ello. ¿Okay? Nehemías es un copero y Nehemías escribe su libro y lo escribe en Jerusalén. Esther lo escribe Mardoqueo. ¿Se acuerdan quién es Mardoqueo, hermanos? Su padre adoptivo. Y él es el escritor de ello y lo escribe en la ciudad de Susa y Elam. A ver, ¿todos saben dónde está Susa, hermanos? ¿Ah? No. Ok, se los voy a dejar de tarea entonces. ¿Ah? No. No. Susa. Ah. ¿Ven todo el bombardeo que está haciendo Estados Unidos ahorita? Correctamente. Muy bien, entonces eso fue Esther. Así que Esther no lo escribe Esther. ¿Lo escribe quién? Mardoqueo. Es interesante, ¿eh? Y luego viene David. Ahora, Nehemías era copero, Moisés era legislador, Samuel era profeta. Ya empieza a ver todos estos personajes y la diferencia de años. O sea, tú ves, por ejemplo, a Nehemías, pues nunca conoció a este Moisés. Okay. ¿Me permite decir una cosa más aparte? Como nunca conoció a Moisés, ¿a quién se le daba poder leer la Torah o el Pentateuco? Aunque nunca se le dice Pentateuco hasta aproximadamente el año 250 antes de Cristo. Está mal decirle Pentateuco antes de 250 antes de Cristo. Se le dice correctamente la Torah, ¿okay? o la ley. El caso de Nehemías es algo interesante, porque ¿quién leía la Torah, hermanos? Sí, ¿era Nehemías un sacerdote? Sin embargo, Nehemías escribe acerca de algo que no conoce. Es un simple copero. ¿Sí ve la diferencia? Diferente a Daniel, claro. Cuando vemos a David, David era un pastor, vino después a ser el rey de Israel y fue el que escribe el libro de los Salmos, ¿verdad? Pero no solamente los escribe con los hijos de Coré y lo escribe aproximadamente en el año 460 antes de Cristo. Cuando vemos a Salomón, también era un rey, y Salomón escribe Proverbios, pero no lo hace solo, lo hace junto a Agur y Lemuel en Jerusalén. Cuando hablo del libro de Salmos, se escribe el libro de Salmos en el desierto de Judea, se escribe también en Babilonia, se escribe en varios lugares, no solamente en un lugar, ¿ok? Salomón escribe Eclesiastés también, escribe Cantar de Cantares y los hace la mayoría en un palacio, lo hace en Jerusalén, en el palacio de Jerusalén. Cuando vemos al profeta Isaías, escribe acerca de sí mismo y lo hace en Jerusalén también y lo hace en el tiempo que abarca del año 772-732. Lo mismo hace Jeremías, ¿verdad? Y Jeremías no solamente escribe Jeremías, también escribe Lamentaciones, lo mismo hace Ezequiel. Pero Ezequiel lo escribe en Babilonia. Esto es muy importante, hermanos, porque ¿dónde está Babilonia? ¿Ah? Así, correctamente, más específicamente. Gracias, hermano. Sí, está muy bien Mesopotamia. ¿Correctamente? Es Irak, es Bagdad. Bagdad es Babilonia. Sí, sí. Entonces, Irak, Bagdad es este. Porque si hubiéramos dicho hace rato, lo de Susa hubiera hecho Mesopotamia, también hubiera estado bien porque está en Mesopotamia, ¿no? Porque Mesopotamia era un gran imperio, no abarcaba mucho. Vemos al profeta Daniel, también lo escribe en Babilonia. Vemos a Oseas, también es profeta, lo escribe en Samaria, ¿ve la diferencia? Vemos a Joel, lo escribe posiblemente cerca de Judá. Y vemos a Abdías. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver este mapa, ¿ok? los puntos donde lo escriben, los tiempos cuando lo escriben, las posiciones que tienen. Imagínate tú, para que lo puedas visualizar mejor, es: yo soy administrador de empresas, ¿no? Y empiezo a escribir acerca de alguien, de Dios, de la divinidad. Y luego resulta que el presidente de no sé, de Chile, escribe de lo mismo, hermanos, desde allá. ¿Cómo le hacemos los dos para escribir de lo mismo, con distintas posiciones, en distintos lugares y en distintos tiempos? La única forma es que haya alguien que nos inspire a los dos al mismo nivel. No hay otra. No hay otra forma. No hay otra manera. No es posible. ¿Ah? Es algo de razón. Jonás también es profeta, Miqueas también es profeta, y doy los detalles, ¿no? Doy los detalles. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, algo que es muy importante y tal vez es sumamente importante, es: los cuatro evangelios hablan de la vida de Jesús. Muy importante. La esencia del evangelio, la vida de Jesús, muy importante. Pero, por ejemplo, si ves tú a Mateo, quien escribe, quien era Leví, un cobrador de impuestos, trabajaba para la IRS o para Hacienda en México, para que me entiendan, ¿ya? Escribe él el Evangelio en el año 41 después de Cristo. Y esto es importante, abarca desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 30, 33 después de Cristo. ¿Ok? Es el tiempo que abarca. Cuando ves a Marcos, Marcos escribe en el año 60 al 65 después de Cristo, y lo hace en Roma. So, cuando tú ves el Evangelio de Marcos, sin Pablo, no lo puede escribir. Porque cuando vemos a Pablo, y cuando vemos a Judas, y cuando vemos a Juan, y cuando vemos a Pedro, tú tienes que entender que el propósito de las epístolas, el propósito de las cartas, el propósito de los evangelios tiene uno, pero todos inspirados por Dios. Pero Pablo escribe la mayoría de sus cartas antes del Evangelio de Marcos, antes del Evangelio de Juan. ¿Y él lo recibió directamente de quién? De Jesús. Cuando ves a Lucas, Lucas es un médico, lo escribe en Cesarea, lo escribe en el año 56 al 58 después de Cristo. Eso es mucho tiempo después, hermanos. Y no solamente hace ello, hermanos, pero escribe Hechos en el año 61 y lo escribe en Roma. ¿Y quién ya estaba en Roma, hermanos? Pablo. Y Lucas siempre iba con quién. Con Pablo. O sea, si lo vemos de una manera más amplia, Lucas nunca estuvo presente en el Evangelio, en la vida de Jesús. Quien estuvo presente fue Mateo, fue Juan, fue Pedro y los apóstoles. Y Pablo estuvo presente porque se le presentó por 3 años en Arabia Saudita. Así que lo que escribe Lucas, con todo el perdón, ¿quién lo escribe realmente, hermanos? El compañero, de quien escuchó totalmente la historia. Aunque fue inspirado por el Espíritu, ¿qué? Santo, eso es importante. Por eso cuando tú ves la escritura de Lucas, es increíble, hermanos, es muy ordenado. La forma en que él se conduce, la forma en que él se presenta. ¿Saben cómo se presenta en Hechos? Dice: al excelentísimo Teófilo. O sea, la entrada de su carta, de su libro, es increíble. O sea, porque tiene un poquito... Tú te das cuenta cuando alguien habla bien español y cuando alguien lo habla más o menos. Entonces, esta persona preparadísima y cómo entra es increíble. Cuando ves a Juan, Juan escribe... Mira, Juan escribe su evangelio, pero lo escribe en el año 98 después de Cristo. Y lo escribe, hermanos, ¿verdad? En el 98 después de Cristo. ¿Y dónde lo escribe? En Éfeso. 98, hermanos. Estamos hablando casi 70 años después. Levante la mano. ¿Quién no sabía eso, hermanos? Por eso tienes que saber estas cosas. Y no solamente hace eso. Escribe la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, las epístolas, en el año 98 después de Cristo. Y escribe Apocalipsis en el año 70 al 96. O sea, realmente escribe el Apocalipsis antes de su evangelio, hermanos. Ya para todo esto, Pablo ya ha escrito todo.
Para todo esto Judas ya escribió, Santiago ya escribió, ya todos escribieron. La pregunta es, ¿por qué lo tiene que hacer Juan? ¿Y por qué lo haces tanto después? ¿Sería porque ya no tiene nada que hacer, estaba viejito y estaba? No sabemos. Pero lo hace en Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? Está en Turquía, hermanos. Está muy retirado de esto. O sea, muchos visualizamos y pensamos, no, estos estuvieron escribiendo, pasaron con Jesús y lo escribían, pasaron con Jesús y lo escribían. No, porque la Escritura es clara cuando dice, el Espíritu de verdad os guiará toda qué. Ahora no podés llevar, no podés sobrevivir, pero entonces vendrá el Espíritu de verdad, el cual os guiará toda verdad. Entonces el Espíritu Santo es el que les dice a todos, cuando hablo del Espíritu Santo hablo de Dios. Y todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Okay? Cada palabra, cada letra es el Espíritu Santo hablando a través de los apóstoles. A través de los apóstoles. Y luego viene Pablo, un abogado de la ley, un maestro, posiblemente miembro del Sanedrín, ¿verdad? Puede hacer referencia de esto al libro de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Y no solamente eso. Escribe Romanos, lo escribe en Corinto, 56 después de Cristo. Primera de Corinto lo escribe en Éfeso, 55 después de Cristo. Segunda de Corinto en Macedonia, 55 después de Cristo. Gálatas en Corinto, o tal vez en Antioquía de Siria, en 50 o 52. Efesios en Roma, Filipenses en Roma, Colosenses en Roma, pero 60. O sea, es increíble, hermanos, porque casi todo lo escribe en la cárcel. Y lo escribe antes de casi tres evangelios. ¿Pero por qué? Porque Pablo era el apóstol de los... ¿Qué, hermanos? Se requiere que los gentiles escuchen más que doctrina práctica. No son judíos. Por eso le escribe más. Porque es para los gentiles. Es romanos, es corintios. Los gentiles no sabían nada del Antiguo Testamento. Entonces tiene que decirles cómo funciona todo esto. Escribe también Tesalonicenses en 50, 2 Tesalonicenses en 51. O sea, cuando tú ves la Biblia, no está ordenada en forma cronológica, sino en forma temática. Es importante que lo entiendas. Si lo hubieran puesto en forma cronológica, lo hubieran puesto diferente como lo tenemos nosotros. ¿Ok? Primera de Timoteo en Macedonia y segunda de Timoteo también en Roma. Tito en Macedonia y Filemón en Roma. Y Hebreos, no se sabe quién lo escribe. No podemos decir quién lo escribe. Pero si lo escribió él, se escribió en el año 61 después de Cristo. Santiago, quien escribe en Jerusalén, su carta, 62 después de Cristo. Y Pedro, quien era un pescador, hermanos. Fíjate, tenemos a un abogado, tenemos a un legislador, tenemos a un copero, pero Pedro era un pescador. ¿Quién es Pedro? Del vulgo, hermanos. No puede escribir lo que escribe Pablo por esa razón. No porque no tenga la inspiración del Espíritu Santo, sino es que no puede, hermanos. Simplemente la capacidad, el don lo da Dios. No puedes esperar que Pedro lo haga. Para empezar, Pedro no puede porque no puede viajar porque no es ciudadano romano como este Pablo. Vamos a empezar por esa parte. Porque nosotros pensamos a veces que la logística no tiene nada que ver con lo que Dios ya decidió para cada uno de nosotros. Pensamos, pero todo está coordinado por Dios. Tenía que ser Pablo totalmente. Su preparación estaba mucho más preparado que Pedro. Quien era un pescador, el cual no tenía letras, no tenía estudio, era del vulgo, le decían algunos, quien escribe la primera carta de Pedro y la escribe en Babilonia posiblemente. Y también la segunda carta. En Babilonia, hermanos. ¿Ah? Judas, ¿verdad? La escribe en Tierra Prometida en el año 65. Levanten la mano, ¿quién me entendió, hermanos? ¿Aprendieron algo, hermanos? ¿Importante? Totalmente. Ahora, cuando vemos algunos puntos importantes de la Biblia, y esto es muy importante, lo que tú tienes que entender primero es en qué lugares escriben. Tres continentes: el continente africano, el continente asiático y el europeo. ¿En qué lugares escriben? En el desierto, en las llanuras de Moab, en islas, en palacios, en celdas, etcétera, etcétera. ¿En qué épocas escriben? En épocas de guerra, en épocas de paz. ¿En qué idiomas escriben? En hebreo, en arameo, que es una mezcla del persa, del medopersa y el hebreo. Es como el Spanglish, para que me entiendan. Nosotros hablamos Spanglish, ¿no? Estamos hablando así, de pronto hablamos inglés. Y inglés, ya ves inglés. ¿Eh? Pásame la laptop. ¿verdad? Pásame esto, hablamos cosas así en, pásame la lap, give me esa cosa. Hablamos Spanglish, es parte de lo que hacemos. Entonces, el arameo es una mezcla del medo persa y el hebreo que realmente inició en la tierra de Aram, de donde eran la esposa de Abraham, pero que se desarrolla correctamente durante la cautividad de los israelitas en Babilonia y en Asiria. ¿Okay? Entonces tenemos tres idiomas y el griego, que fue el Nuevo Testamento, pero entre estos hermanos hay expresiones en latín. Por ejemplo, cuando dice Poncio Pilato, "Ecce homo", o sea, este es el hombre, lo dice en latín. Cuando hablamos, por ejemplo, del libro de Daniel, y el libro de Daniel habla acerca de la profecía, cuando sale la mano de Dios y escribe sobre la pared, eso está en medo persa. Hace unas expresiones en medo persa. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto y esto? O sea, hay partes de toda la Biblia, hermanos, que no todo está en hebreo, arameo y griego. O sea, si la mayoría sí, pero hay expresiones que también tienen esa otra parte. ¿Ok? Ahora, esto es importante. La Biblia fue traducida por primera vez. Y cuando yo hablo de la Biblia, voy a hacer el cambio en este momento, porque cuando yo digo Biblia, realmente lo que yo estoy diciendo es biblioteca. Cuando yo digo Biblia, lo que estoy diciendo es biblioteca. Es lo que estoy diciendo realmente. Porque Biblia es el conjunto de los libros, de biblos en latín. ¿Ok? La Biblia del Antiguo Testamento o de... Y cuando yo me refiero al Antiguo Testamento, me refiero a los libros que la gran sinagoga con Esdras deciden, estos son los libros que sí aceptamos. ¿Ok? Eso que son los libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia, en la Reina Valera, estos son los mismos libros que aceptó la gran sinagoga, que aceptaba Esdras, que los aceptan como inspirados, como parte del canon. Canon significa regla. Estos libros son traducidos por primera vez en el año 250 a.C., del hebreo hacia el griego. Y a esto le llaman ellos la Septuaginta en griego, que es una transliteración de los 70. Septuaginta es 70. ¿Ok? ¿Cómo se le dice el Antiguo Testamento en hebreo? ¿Ya? El Tanakh. ¿Ok? En griego, la Septuaginta solamente incluye nuestros libros del Antiguo Testamento traducidos al griego. 70. ¿Por qué 70? Porque fueron 70 sacerdotes, realmente fueron 72 sacerdotes, pero ellos lo ponen como 70 sacerdotes, que fueron enviados de Jerusalén hacia Alejandría de Egipto, y entonces a cada uno le dieron el rollo, los rollos de los libros, y los metieron en 70 cuartos diferentes. Y todos escribieron y tradujeron individualmente y luego salieron y dieron las pruebas a ver si todos habían traducido correctamente. Y todos tradujeron de la misma manera. Y lo que tenemos es la Septuaginta, el Tanakh, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, ¿ok? Esto sucede, ¿ok? En el año 250 antes que de Cristo. Es importante entender esto. Para el año de hoy, la Biblia es el libro que más se ha traducido en toda la historia de la humanidad. Y se ha traducido en 736 lenguajes. Y esto también es importante que sepan. Hay una sociedad bíblica que para que una Biblia sea aceptada como una traducción correcta, la sociedad bíblica la tiene que sellar. Hago un paréntesis. La Biblia de los Testigos de Jehová no está sellada por la sociedad bíblica, porque ellos la tradujeron y está torcida. Está mal hecha, está mal traducida. So, cuando hablas con un testigo, lo primero es, libro, la traducción del Nuevo Testamento que tú tienes, no está ni aprobada por las sociedades bíblicas. Eso lo tradujeron ustedes, para que en su traducción de ustedes tenga que ver con lo que ustedes enseñan. Ese es el primer error que cometen ellos.
Por eso los testigos no son muy exitosos en Grecia, porque como están en el Nuevo Testamento, dice, ¿qué me estás hablando? Está todo mal. Porque en Grecia les tienen que dar, ¿qué? La Biblia en griego. Y dice, aquí es un montón de errores, ¿de qué estás hablando? Ok, ahora, esto es 736 lenguajes. Levanta la mano, ¿quién me sigue todavía menos? Ok, este es el material que se utilizó para la traducción de la Biblia, o perdón, para las copias de la Biblia, ¿ok? Número uno, el papiro. El papiro. ¿Saben qué es el papiro? Es una caña que crece. Aquellos que han ido a Egipto con nosotros saben, no sé si cuando la tía fue, pero siempre hacemos una demostración de cómo hacen el papiro. Sacan la caña, la abren la caña, le quitan esto y la empiezan y la aplastan, la meten al agua, la meten al agua por 7 días, la sacan del agua por 7 días, la dejan secar y ya está lista. Y luego escriben sobre ella. Es bien hermoso, la tejen y es un papel que dura mucho tiempo. Ese es el papiro, ¿ok? Crecen ríos, especialmente en el río Nilo, en lagos, etcétera, etcétera. Número dos, se utiliza el pergamino. El pergamino se usa de pieles de animales limpios, tales como las cabras o las ovejas. Tú tienes la piel del animal, por fuera tiene vello, cabello, y por dentro es piel. Lo que se escribe es lo que está adentro. Lo de afuera no se escribe, es lo de adentro. Se voltea y se escribe. ¿Okay? Nosotros hemos visto esto en Jerusalén, cómo lo hacen los escribas. ¿Okay? Según la ley de Moisés. Número 3. Ahora, la palabra pergamino nace de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo. Yo hablo mucho de Pérgamo, ¿se conoce que he hablado tanto de Pérgamo? Pérgamo es la ciudad que está en Turquía, la iglesia de Cristo que se menciona en Apocalipsis, y se menciona así porque era una de las bibliotecas más importantes de todo el mundo, y ahí se fabricaba el Pérgamo. ¿Ok? El otro material es la vitela, es el cuero, pero es de ternero. ¿Ok? Y normalmente esta se teñía en púrpura. ¿Ok? También la ostraca. La ostraca, que son como tiesos de alfarero. La piedra, okay. La piedra que se labra, como se labró esta piedra, se labra. Las tablillas de arcilla, arcilla es barro, también se usaban de esa manera, ¿verdad? Y las tablillas de cera. Estos eran los materiales que se usaban para hacer las copias. Es más, la Torá contiene 79,847 palabras hebreas y tiene 847,304,805 letras escritas en 80 pieles y en 248 columnas y encierran aproximadamente de 3 a 4 pulgadas entre una y otra columna. ¿Okay? 3 o 4 columnas, luego se amarran y esto es el rollo. ¿Okay? Antes, rollos. Esto no existía antes. Eran rollos todos. Después se hace esto. Esto se le conoce como códice. Y se hace para facilitar la transportación. Porque imagínate llevarte todos los rollos. Códice. ¿Ok? Esto sucede realmente ahí por el siglo, déjame ver aquí mis notas, por el tercer siglo después de Cristo. Es cuando empiezan a verse los libros de esta manera. O sea que la iglesia primitiva no tenía esto. Dado a esto, ¿se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, me traes los rollos, ¿se acuerdan ustedes más? Porque no había esto, pues qué padre que hubiera esto. Esto tiene todo, todo incluido. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de escritura se utilizó? Se utilizó la escritura uncial, son todas mayúsculas. Después se utilizó la escritura minúscula, escritura corrida, ¿ok? En el siglo 9 después de Cristo. Listos. Las divisiones de los libros. La iglesia primitiva no tenía las divisiones así. No decían, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo. No hacían eso. No tenían eso. Eso no estaba en aquellos tiempos. Lo que hacían en aquellos tiempos era distinto. Las divisiones de los libros del Antiguo Testamento se dan el año 586 antes de Cristo. Porque son rollos, ¿ok? Y se separa en 154 agrupaciones. O sedarim, o sedar, que significa libro. Pero 50 años después, ¿ok? Se separa en divisiones, en parshas. ¿Se acuerdan cuando veíamos Génesis? Que decía yo, primer parashá, segundo parashá. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Los hicieron de esta manera, hermanos, para que el judío leyese toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento en 3 años. Y luego las parshas, para que leyeran una parshá por semana. Así fue, por eso lo hicieron, lo separaron por esa manera. Nada que ver con nosotros, que es para localizar, para ubicar, no era para eso. En cuanto al Nuevo Testamento, aquí está la cita correcta, encontramos el 250 después de Cristo como el primer códice. El libro, códice. El primero. ¿Ok? Y esto se encuentra todavía al día de hoy en el Vaticano. Pero no fue hasta el siglo XIII, o sea, 1300 años después, donde se empieza a separar en capítulos. Realmente, si lo decimos de una forma correcta, ya había sido separado en capítulos, pero no se manifiesta en capítulos hasta el año 1227 después de Cristo. Los versículos también se hacen en el año 900 después de Cristo. O sea que primero, correctamente fueron los versículos y después, ¿qué? Los capítulos. ¿Okay? Pero reitero, los capítulos ya realmente habían sido hechos mucho, mucho antes, después. La primera traducción hacia el latín, hacia nuestro lenguaje, se le llama la Vulgata. La traduce Jerónimo en Bethlehem, en Belén. Nosotros hemos estado en la cripta donde la tradujo, bajo la parroquia de donde creen nació Jesús. Y está ahí en la cripta, es una cueva, y ahí es donde la tradujo. Y siempre cuando la tradujo, colocó un cráneo delante de su escritorio para recordar que lo que estaba haciendo era eterno y que él simplemente era una persona, ¿qué? Una persona totalmente, ¿qué? Totalmente mortal. ¿Ok? Levanten la mano aquí en mi sillón, hermanos. ¿Todos conmigo? Muy bien. ¿Preguntas, hermanos?
Yeah.